En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y la verdad es que en este fin de semana que hemos tenido en la República Argentina, donde en realidad lo que se juega es el poder y además un matrimonio disfuncional, hay que hablar con quienes tienen experiencia en lo que hace a la política, al poder, para poner perspectiva. Es verdad, le cuento en lo personal, que yo podría casi citar literalmente muchas de sus enormes definiciones que me ha compartido y nos ha compartido tantas veces, porque ha sido un hombre de esta casa, además un hombre de la política, y entre otras cosas recuerdo siempre que me ha dicho: el poder no se comparte ni con la persona con la cual duermes. Doctor Alberto Coan, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Hemos sobrevivido también a esto.
Y sobreviviremos también a todo. Porque es la historia de los países, de los pueblos. Los gobiernos son circunstancias, lo que importa son los países. Así que bueno, seguiremos sobreviviendo. Mirá, Miguel, yo vengo de dar una vuelta por Córdoba y Santa Fe. Uh-huh. Y la verdad que he visto un país que va por un lado, las provincias van por otro lado. Qué sé yo, pareciera que somos las provincias desunidas del Río de la Plata, porque a alguno le va bien, a otro no le va bien. Tengámosle fe al país, yo le tengo fe al país, los gobiernos son circunstancias nada más.
Yo sé que usted es un optimista ultranza y un hombre que siempre dice que somos muy jóvenes, pero claro, se nos va la vida en el camino, querido doctor. ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá.
Ah, bien. Y está muy bien que nos cuente de las cosas lindas, pero claro, algunos políticos se encargan de que el país, en lugar de avanzar, siga retrocediendo en una espiral que, más allá de los esfuerzos individuales, en lo colectivo es bastante lamentable. ¿Qué nos dirías? Los conoces a todos, no hay nadie ni nada que te pueda sorprender. De este momento puntual, Alberto.
Bueno, yo creo que ojalá que haya claridad a partir de ahora. Digamos que lo de este fin de semana, con dos actos, con la renuncia de un ministro de Economía en el medio de uno, fue complicado, pero yo creo que no le complica la cabeza a la gente que trabaja. Le complica la cabeza, a veces yo escuché tantas versiones y tantas cosas que dejé de escuchar. Ayer me dediqué, nada, a estar con la familia, porque llega un momento que son especulaciones sobre lo que no pasa. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Yo le tengo, vuelvo a lo mismo que te digo, no depende de un ministro. Depende de un gobierno, depende de la política, depende de las cosas como se lleven adelante. Vuelvo a insistir en lo mismo, no es que soy un optimista ciego. Soy un optimista porque conozco la Argentina de muchos años atrás hasta esta Argentina de hoy, con los problemas que tiene, con los problemas que tiene el mundo. Vos fíjate que Estados Unidos está suspendiendo la mayoría de los vuelos internos. En Europa las aerolíneas no tienen personal, con lo cual en medio de la temporada de turismo hay unos líos bárbaros. ¿Qué sé yo? Yo no sé si ha sido la pandemia, es el mundo que ha crecido demasiado, o es la Argentina que sigue siendo la Argentina de hace 100 años atrás.
Bien, pero usted acaba de volver de estar en el mundo y sabe que hay problemas. Claro, estamos en medio de esta invasión y esta guerra tan cruel, pero nuestras particularidades nos hacen realmente distinto a todos. Digo, pensemos un minuto en política, Alberto, con toda tu experiencia. Cuando viste este matrimonio hecho a la fuerza y por conveniencia, ¿pensaste que tenía alguna posibilidad, alguna viabilidad de darle a la Argentina un proyecto político con cierto grado de estabilidad?
Mira, te voy a decir algo que lo pensé siempre. Aún sin coincidir en casi nada, siempre tuve esperanza. de que el sentido común fuera el que estuviera delante de todo. Pero bueno, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, como dice por ahí la frase. Sí, esperanza tuve y tengo esperanza. Vuelvo a insistir, las elecciones son el año que viene. ¿El 23 cuánto es? Pasado mañana, ¿no es? No es ni pasado mañana. Y bueno, ahí elegiremos de la mejor manera posible, seguiremos. Creo que hay que hacer muchos cambios en el sistema nuestro, argentino, un sistema que tiene gastos administrativos superiores a los ingresos. Pero bueno, eso será del gobierno que viene. Yo creo que este gobierno tiene que mantener las cosas de la mejor manera posible hasta las elecciones y después ver qué pasa.
Bien, no te voy a dejar salir así nada más y sacarle a la jeringa, además usted no es de los que lo hace. Digo, ¿era factible que una personalidad como Cristina Kirchner, que trae a un funcionario de segunda línea al que detestaba, y ese funcionario la detestaba a ella, pudiera aceptar que fuera más que un portero? Y la pregunta es hoy, en esta realidad, ¿cómo queda Alberto Fernández? Yo ayer le escribía, me contestaste que si fuera realmente honesto, cosa que no fue desde el inicio, porque si no, no hubiese aceptado. La verdad es que debería decir, señora, hágase cargo porque usted es la que maneja todo.
No creo haber dicho eso, pero de todas formas... No, lo dije yo. Ah, pero de todas maneras creo que... Mira, cambió un ministro. Todos decían que Alberto Fernández iba a renunciar, que iba a asumir Cristina Kirchner, que iba a cambiar el gabinete, que 21 ministros a 10 ministros, que qué sé yo. Y al final cambió un ministro y la cosa sigue. ¿No será que nos tendremos que acostumbrar que los gobiernos son circunstancias y el país es mucho más importante? El día que lo mataron a John Kennedy, la bolsa de Nueva York ni se movió. Hay países donde el sistema es más fuerte que los nombres. Y nosotros creemos que los nombres son lo más fuerte que hay acá. No, tenemos que lograr que haya un sistema que sobreviva a todos los cambios. Y bueno, ayer fue una muestra. Se cambió un ministro y todo sigue igual hoy. Veremos qué pasa.
Claro, veremos las reacciones de los mercados. Y como dices, tampoco es un tema de nombres propios, porque no hay magos en ningún lado, y menos en una política tan complicada como la nuestra, ¿no?
Miguel, el que está sembrando va a seguir sembrando, el que está siendo textil va a seguir siendo textil, el metalúrgico va a seguir haciendo, lo que pretenden son medidas para crecer,
claro,
los que trabajan.
No tienen un dólar de referencia, no saben con qué se van a encontrar, si lo que tienen que vender lo pueden vender o después se van a clavar porque no van a poder tener los dólares que necesitan para volver a invertir. Digamos, hay una economía totalmente fuera de borda, Alberto.
Sí, hay una economía que está muy condicionada y no se puede condicionar algunas cosas de la economía. Pero bueno, esas son decisiones de un gobierno y intervenciones de un gobierno. Ahora veremos. Los empresarios también tienen que opinar, no solamente la política tiene que opinar. Hay que ver qué quiere un empresario de un gobierno, y hasta ahora no los he escuchado opinar.
Me parece que lo han dicho muchas veces, medidas claras, cierta continuidad en lo que hacen, porque si no es imposible. Mirá que lo sabes bien, la mayor parte de los empresarios más importantes del país que pudieron, porque no tienen el tipo de empresa que no pueden mover, se fueron y se instalaron en Uruguay.
Sí, bueno. En algunos casos con los capitales que hicieron en la Argentina, qué sé yo, ¿viste? Yo no... Es un tema en el que no quiero entrar porque hay amigos míos que se han ido a vivir a Uruguay y lo discuto a veces con ellos. No es que uno pida que la gente se suicide. Lo que no quiero es que comenten el suicidio para todos lados como la única solución.
Pero es comprensible lo que hacen estos amigos, no es que es una medida antipatriota, es simplemente que el país no le brinda las claridades y los estímulos para estar aquí.
Bueno, veremos si los otros países se lo brindan, pero mientras tanto mantengamos la esperanza acá. Yo te digo, hay provincias que andan por afuera de los líos que puede parecernos acá. Tuve en Córdoba, en Santa Fe, San Juan, San Luis, Mendoza. Y sin embargo andan, digo, ¿por qué no anda el conjunto? Y porque no hay quien junte el conjunto todavía.
¿Que estás de campaña?
No, estoy andando, visitando amigos.
¿Por qué? Visitando amigos. Usted es un hombre que sabe de eso, pero cuando se está en campaña, está bien que el 23 está, como dijo, aquí a la vuelta de la esquina.
No, pero lo he hecho con mucho gusto y lo hago con gusto. Primero porque me renueva el entusiasmo. Y segundo porque trato de, digamos, darle entusiasmo a los amigos y escuchar lo que piensan. Nada, yo la verdad que no estoy de campaña. La campaña mía es un poco por el optimismo, por la fe. Si perdemos eso, ahí es donde realmente los países se ponen muy mal.
¿Qué hubiese hecho Carlos Menem, usted que lo conoció tanto, en una circunstancia como esta? Primero, si hubiese llegado a esta circunstancia, y segundo, ¿qué hubiera hecho en una crisis como esta?
La situación de Menem era distinta. Él había ganado la elección a 14 gobernadores justicialistas, incluido el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, disponía de un poder político muy distinto, y él sabía aplicar ese poder político. Fíjese que cambió como 30 ministros, 50 secretarios de Estado. Yo sé que Carlos Menem, lo mismo que hizo para terminar con los golpes militares o para terminar con un montón de cosas, lo hubiera hecho en su momento disponiendo del poder que tenía y aplicando el poder como él lo sabía hacer. Pero esto es distinto, porque estas son coaliciones. Y las coaliciones, qué sé yo, para mí son siempre para lío. Por eso vengo insistiendo. Le hace mucho que el peronismo tiene que tener elecciones internas.
Algunas más sobre política y después te voy a llevar a algo distinto que tiene que ver también con la política, en la cual alguna vez te escuché definiciones. Pero necesito que le digas a la audiencia quién es para Alberto Coan, Alberto Fernández. ¿Qué perfil tiene?
El presidente de la nación. Nadie llega presidente porque sí. Acá pues ha llegado por un acuerdo, lo que sea, pero es el presidente de la nación y en la Argentina el poder ejecutivo es unipersonal. Lo ejerce el presidente de la nación, así que lo bueno o lo malo es responsabilidad del presidente.
Hábil declarante, no hubieses logrado todo lo que lograste tantos años si no lo fueras. Digo y...
No, pero digo lo que siento, Miguel, sí. Te lo digo sinceramente.
Yo lo sé, pero bueno, por eso digo... Hábil declarante que entiende bien cuál es la figura presidencial. Pero bueno, hay una ex presidenta que es vicepresidenta o que es presidenta. ¿Qué me dice de la señora Cristina Fernández?
Mira, yo creo que alguna vez tendremos que cambiar la figura del vicepresidente por alguien que pueda ser reelecto. ¿Cómo pasa en los Estados Unidos, en muchos países? Porque si no, acá el vicepresidente, ¿qué es? Presidente de un Senado donde no es senador. Y presidente en reemplazo del presidente cuando viaja, de un gabinete que no formó. Entonces es una figura que... Y no puede ser reelecto. Entonces, ¿qué le queda? Y bueno, que le queda esperar o que el presidente se muera o que le vaya mal al presidente. Yo creo que la figura en sí de la vicepresidencia en la Argentina es lo que no funciona. Después nadie puede dudar de la capacidad política de la señora de Kirchner, todo lo que cada uno quiera pensar, pero la figura de presidente y vice como fórmula completa creo que no funciona.
De hecho, Menem tuvo sus historias, ¿no? Tanto con Duhalde como con Rucauf en su momento.
Sí, y bueno, y la resolvió con el poder que él tenía.
Él sí impuso el poder.
Por lógica. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, ejercer el poder no es quedar bien con todo. Ejercer el poder es tomar las decisiones que cree que son las correctas en el momento justo. Y bueno, a alguno le gusta y a otro no le gusta.
Hay que querer ejercer el poder, no se puede delegar. Y te voy a llevar a otro plano, porque recuerdo que una vez me dijiste, unas cuantas, cuando fueron esos terribles atentados que vivimos, año 92 y 94, estabas ahí. Me dijiste, claro, fueron dos atentados de guerra de Irán contra la Argentina. Si hubiéramos tenido lo que requiere un país como un país agredido en guerra, hubiésemos reaccionado de acuerdo a eso y no lo podíamos hacer. En estos días un avión da vuelta por aquí, está en Ezeiza, una tripulación bastante particular, y también, claro, queda todo esto relegado frente al contexto del urgente. ¿Qué nos dirías de esta situación puntual de este avión irano-venezolano y todo lo que sabemos y lo que nos han querido vender?
Miguel, yo recuerdo que no hablé de Irán, hablé de Hezbollah. Uh-huh. Y este avión evidentemente debe estar sujeto a la investigación que está sujeto, está acá detenido. Yo creo que ha sido un gesto importante que ha pasado, ¿no es cierto? Han detenido el avión que no lo habían detenido en ningún otro país antes. Bueno, habrá que investigar lo que haya que investigar. Yo creo que no hay que permitir que el terrorismo se expanda, pero hay que tener sistemas fuertes para... Yo siempre dije lo mismo también. El día que uno sea un país militarmente fuerte, también va a tener moneda fuerte, va a poder cuidar la pesca en la frontera, que no se robe la minería de la Argentina, que no salga el contrabando de cereal. Pero aunque parezca mentira, vos fíjate que nunca conocí que la razón esté por arriba de la fuerza, lamentablemente. Fíjate lo que pasa con la guerra en Ucrania. Nadie habla en contra de la guerra. No, la razón la tiene Ucrania, la tiene Rusia. A mí no me importa quién tiene la razón. Muere gente todos los días. La guerra es una cosa a la que hay que condenar. Y bueno, la guerra normalmente... Aparte, la historia siempre la cuentan los que ganan. Entonces hay que tener un país fuerte en un montón de aspectos. Creo que el tema del avión está bien planteado. El avión está detenido y se estará investigando a los tripulantes.
Bueno, detenido por casualidad, y la investigación avanzó porque Paraguay, entre otras cosas, nos ha dicho lo que acá supuestamente no sabíamos.
Bueno, está bien, pero está detenido y se está investigando la tripulación. ¿Qué sé yo? Algo, por lo menos, que se haga para que las cosas empiecen a acomodarse, porque si no lo detenemos. Yo creo que es suficiente con que se siga la investigación.
Ahora, ¿es una investigación para arribar a algo o es una investigación porque no queda otra y cubrir la forma? Dijiste, creo que un país necesita, entre otras cosas, y lo dice Alberto Coa, hombre que luchó por la vuelta a la democracia, de un ejército y militares fuertes para poder justamente defender lo propio. Digo, la agencia de inteligencia, si queda algo de ella, ¿en qué situación está? Yo digo, Alberto, no tenemos, a pesar de dos atentados, ni siquiera una ley antiterrorista medianamente acorde a la realidad.
Bueno, la ley depende del Congreso, pero la agencia de inteligencia, que no sé en qué estado está en este momento, tiene que servir para prevenir. Históricamente, la inteligencia de la Argentina sirvió ¿para qué? Para saber cómo pensaban los ciudadanos, no para prevenir cosas. Y bueno, ahora yo creo que... Espero que estén trabajando en la prevención, espero que estén trabajando en la inteligencia. Hoy hay distintos tipos de inteligencia, hay inteligencia informática, hay un montón de otros tipos. Esperemos que estén trabajando en eso. Yo no sé en qué estado está. Sí que hay que tener una inteligencia para prevenir situaciones.
¿Te parece que está en un estado de cierta profesionalidad cuando el recién asumido titular en un programa de televisión a las horas dice que cree que puede... No, que su hipótesis es que se trata de una escuelita de instructores de vuelo y quedan en el ridículo absoluto?
Bueno, qué sé yo, ya tanto lío, no sé, yo lo que prefiero pensar es que vamos a ir mejorando, que el avión está detenido, que se están investigando a los tripulantes, y bueno, alguien tendrá que explicar las conclusiones en las que sale.
¿Alguien explica en la Argentina, Alberto, o simplemente operan y te terminan mareando con el nuevo ministro de turno?
Bueno, si vos escuchás los editoriales y todas las cosas que se han dicho este fin de semana, yo creo que todas las explicaciones, lo que añaden siempre es confusión. Pero no es solamente producto de lo que explique una agencia o un gobierno. Yo creo que todo entra en la misma confusión.
¿Qué ves para el 2023? Dijiste, ojalá sepamos votar. ¿Te parece que hay algo que hemos aprendido? Uno recuerda de Alfonsín eso de que con la democracia se come, se educa, se cura. ¿Y han pasado cuánto? ¿Usted tiene más memoria? Estamos ya en los 50, casi los 50 años de la recuperación de la democracia, 83 en adelante. ¿Hemos aprendido algo o la democracia no ha dado ninguna de las respuestas excepto que exista un sistema democrático?
No, yo creo que hemos aprendido. Hemos aprendido a que tiene que haber libertad de prensa, por eso Menem privatizó los medios y levantó todas las restricciones que había antes. Yo creo que hemos aprendido que, de todas maneras, las leyes las tiene que discutir el Parlamento. Hemos aprendido algunas cosas y no hemos aprendido todavía que la mejor democracia es la que hace vivir mejor a la gente. Bueno, eso habrá que esperar que los gobiernos vayan tomando las medidas que tienen que tomar, el Parlamento sacando las leyes que tiene que sacar. Pero yo creo que hemos, del 83 hasta ahora, hemos mejorado en algunas cosas, hemos empeorado en otras. ¿Qué sé yo? Pero fíjate vos que 83 estamos hablando de ¿cuántos años? 50 años. Uh-huh. En la vida de un país, de un pueblo, 50 años no es nada. Uno ve países que tienen 500, 800 o 1000 años de sistema y todavía siguen con sus líos, resueltos algunos y nuevos otros. Ahí ha habido atentados en Dinamarca, hay problemas en Alemania con las líneas aéreas, qué sé yo. Nosotros preocupémonos por resolver nuestros problemas, y nuestros problemas hoy son, para mí, el trabajo, volver a la cultura del trabajo, que la gente empiece a tener oportunidades, que el país dé oportunidades a que los empresarios inviertan con menos trabas. Yo quiero que la plata argentina se quede en la Argentina, no toda, el que se quiera llevar un poco que se la lleve, pero que se lleven asustado todo lo que pueden, no. Entonces, tratemos de ver qué facilidades damos. Fíjate, el acta de reparación histórica, que eso lo hizo Alfonsín, permitió que La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan radicaran en industria. Bueno, eso está bueno, porque si no le damos facilidad a la industria. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? La gente, las industrias se ponen en el cordón o en el Gran Buenos Aires y así se sigue aumentando la injusticia.
Yo corro con cierta ventaja con el doctor Cohen. Le conozco el pensamiento y además la familia. Digo, cuando un hijo decidió que había que partir a otro lado, y no quiero preguntarte qué piensa Fidel, tu nieto, respecto del futuro, y ves que muchos buscan futuros en otros lados, ¿qué decís?
Mira, yo lamento, tengo 4 hijos, tres están acá, mi nieto Fidel, él quiere pelear acá, quiere hacer política acá, quiere trabajar acá. Pero bueno, también mi abuelo se vino de Rusia, los abuelos de mi mujer vinieron de España, qué sé yo. El movimiento de la gente es en todos lados permanente. Todos somos algo de inmigrante, tenemos algo de inmigrante. Yo defiendo quedarme acá primero porque yo estoy grande y pienso morir en la Argentina. Trato de transmitirle esperanza a mis hijos para no transmitirle desesperación. Y bueno, algunos se quedan, otros se van. Es un poco la historia de la vida.
Alberto Cohen, como siempre, gracias. Y la vamos a seguir porque, como está claro, hemos sobrevivido y sobreviviremos también a esto. Tendremos que ver los próximos capítulos de esta serie, ¿no?
Espero que sean mejores que los que hemos pasado, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Bueno, ahora tengamos un poco de paciencia ahora, porque si no van a empezar a sacar conclusiones al otro día que asumió la nueva ministra de Economía, qué sé yo. Esperemos un poquito.
Alberto Cohen, gracias y hasta la próxima.
Chao, hasta pronto, gracias a vos.